Las familias de la realeza son herederas de una historia y una lista de tradiciones que les permiten representar simbólicamente a sus pueblos. Por esto, sus súbditos les reconocen para ejercer las funciones de la jefatura de Estado, incluso en países con democracias consolidadas, como las del norte de Europa. Para los miembros de las familias reales, es importante mantener una imagen respetable con un comportamiento alineado a los estándares más exigentes de la sociedad. Pero no es fácil que todos conserven siempre la compostura. La historia reciente de las monarquías, las hijas menores de las familias reales que no tienen la responsabilidad ni la esperanza de heredar una corona, han sido muchas veces fuente de escándalo y de drama. Secretos reales. Indagamos en las historias de aquellos personajes que, admitámoslo, a todos nos llenan de curiosidad: la realeza. Yo soy Gabriela Barkentin y esta es una producción de Quién y Sonoro, disponible en todas las plataformas de podcast. Las hermanas incómodas, princesas rebeldes y excéntricas. El Principado de Mónaco es el segundo país más pequeño del mundo después del Vaticano. Su superficie consta de solo 211.3 kilómetros cuadrados y su población es de 38.000 habitantes. Con su tamaño, Mónaco tiene el Producto Interno Bruto per cápita más alto de todos, lo que quiere decir que, en promedio, su población es la más rica del mundo. Desde finales del siglo XIII, el destino de ese pequeño Edén con vista a la Costa Azul ha estado en manos de los príncipes de la dinastía Grimaldi. La realidad actual de Mónaco, como paraíso fiscal y destino turístico de gran lujo, es el resultado del reinado del príncipe Rainiero III, quien tomó dos decisiones muy importantes en su vida: asociarse con el magnate griego Aristóteles Onassis para revolucionar la vida financiera de su pequeño principado, y casarse con la estrella de cine Grace Kelly para traer al jet set mundial a su casino de Monte Carlo. El príncipe Rainiero y la princesa Grace tuvieron tres hijos: el príncipe heredero, Alberto, y las princesas Carolina y Estefanía. Los tres herederos de los Grimaldi vivieron envueltos en el glamour, la atención mediática y el escándalo. Pero el caso de la princesa Estefanía es el más relevante de todos porque su rebeldía adolescente estuvo vinculada estrechamente con la muerte de su madre. Estefanía María Isabel Grimaldi, condesa de Polignac, nació en el Palacio del Príncipe en Mónaco el 1 de febrero de 1965. Su crianza, al igual que la de sus hermanos, estuvo a cargo de una institutriz llamada Maureen Wood. Su educación básica la recibió en la Escuela de Señoritas de San Mauro, en Mónaco. Fue enviada al Liceo Dupanloup, en París, para estudiar el bachillerato, pero a los 16 años fue expulsada del colegio por mal comportamiento. De vuelta en el Principado, conoció a Paul Belmondo, un joven piloto de autos, hijo de la estrella de cine francés Jean-Paul Belmondo. La princesa adolescente se enamoró del chico. Él era 2 años mayor que ella y comenzaron un romance que de inmediato llamó la atención de la prensa rosa. Estefanía apareció en las portadas de revistas como Paris Match, muy cariñosa con su novio y usando diminutos trajes de baño. Esas publicaciones provocaron grandes discusiones entre Estefanía y sus padres. En 1982, cuando todavía era menor de edad, la princesa se fue de Mónaco para vivir en París con su novio. El verano de ese mismo año, la princesa Grace se trasladó a su palacio de descanso en Monte Ayel y citó a Estefanía para pedirle que terminara su relación con Paul Belmondo y que volviera a sus estudios. El 13 de septiembre de 1982, Grace decidió volver con Estefanía al Palacio del Príncipe. Mientras transitaban a gran velocidad por la sinuosa carretera de la Corniche, el rover color verde en el que viajaban se salió del camino y cayó por una pendiente de 50 metros. Estefanía se rompió una cervical. Su madre quedó en coma y murió al día siguiente, en el hospital que lleva su nombre. Cuando llegó la asistencia médica, encontraron el cuerpo de la princesa Grace en el asiento trasero. Su hija Estefanía salió del vehículo por el lado del conductor. Según la versión oficial, la princesa conducía. Ni ella ni Estefanía llevaban puesto el cinturón de seguridad. Grace sufrió un derrame cerebral mientras manejaba y por eso perdió el control del vehículo. Pero los rumores comenzaron a circular y surgió la leyenda. Era bien sabido que a Grace no le gustaba manejar y normalmente llevaba un chofer. Pero la naturaleza de la discusión que tenía con Estefanía hizo que prefiriera estar a solas con su hija en el auto. Se especula que la que realmente estaba al volante era la joven Estefanía por la ubicación del cuerpo de Grace y que al calor de la discusión con su madre había acelerado sin poner suficiente atención al camino. La verdad sobre el caso solo la tiene la propia Estefanía. Ella asegura que su madre conducía y que antes del accidente gritó que el carro no frenaba, pero los técnicos del rover examinaron el vehículo después del accidente sin encontrar ninguna falla técnica. El príncipe Rainiero, como viudo, doliente y padre preocupado, tomó la decisión de que el carro fuera compactado como chatarra y echado al mar. Aunque la princesa Estefanía se ha quejado de ser acusada injustamente por la muerte accidental de su madre, el incidente no la alejó de la rebeldía que motivaba esas acusaciones. Al terminar su relación con Paul Belmondo, comenzó un romance con Anthony Delon, hijo de la estrella de cine francés Alain Delon. A esa relación le siguieron nuevos affairs con los también actores Rob Lowe, Christopher Lambert, Jean-Claude Van Damme y el tenista argentino Guillermo Vilas. En los años 90, Estefanía dejó su predilección por los actores de cine y descubrió su atracción por los guardaespaldas. Tuvo dos hijos con su guardia de seguridad de ese momento, Daniel Ducret, y al terminar con él, Estefanía comenzó una nueva relación con su siguiente guardaespaldas, John Raymond Gottlieb, con quien tuvo otra hija. En la década del 2000, la princesa superó esa etapa y comenzó su fase de parejas cirqueras. Primero, tuvo un noviazgo con el domador de elefantes Franco Ni, con quien se fue de gira por Europa. Después se casó con el acróbata portugués Adans López Pérez. Estuvieron juntos solo un año. Los romances de Estefanía fueron a la par de una vida profesional heterodoxa y que nunca se ciñó a los estándares esperados de una princesa. Empezó su vida laboral como diseñadora de trajes de baño e incluso presentó una línea en 1986. Ese mismo año lanzó su primer disco. Se convirtió en un éxito con más de 2 millones de copias vendidas en el mundo gracias a la curiosidad que despertó entre las audiencias. El impulso de ese primer éxito no lo tuvo su segunda producción, lanzada 5 años después. Incluso lo promovió en México con una presentación en el Festival Acapulco 91, en el que Luis Miguel se empeñó, sin éxito, en llamar la atención de la princesa. Se dice que fueron al Baby O, discoteca de moda en esa época. El punto más alto de su carrera musical fue cuando participó en la grabación del sencillo In the Closet del mítico álbum Dangerous de Michael Jackson. A la princesa Estefanía se le acreditó con el seudónimo de Mystery Girl. El videoclip lo protagonizó la supermodelo Naomi Campbell haciendo lip sync. La muerte del príncipe Rainiero en 2005 parece haber sido el punto de inflexión que hizo que Estefanía abandonara su comportamiento desenfrenado. Desde entonces, vive tranquila en Mónaco con su hija menor. Aparece en pocos eventos oficiales al año, ya sea para representar o para acompañar a su hermano, el príncipe Alberto. Y ahora es muy reservada sobre su vida personal. A los 56 años, con un hijo casado, su hija mayor convertida en una prometedora diseñadora de modas y su hija menor trabajando en una organización no gubernamental del Principado, la más desobediente de las princesas rebeldes parece que ha encontrado paz y calma. En el apartado más curioso de las princesas excéntricas, tenemos a Marta Luisa de Noruega. Es la primogénita de los reyes Harald y Sonia de Noruega. Nació en 1971 en Oslo, pero 2 años después perdió su lugar en la línea de sucesión debido al nacimiento de su hermano, el príncipe Hakon Magnus, que de acuerdo con la ley vigente hasta 1990 se convirtió en heredero al trono. El no poder convertirse en reina no parece haberle afectado a la princesa Marta Luisa, que desde muy joven mostró desapego de los asuntos de Estado y se concentró en el bienestar físico y espiritual. Se graduó como fisioterapeuta en la Universidad de Oslo, pero ya había mostrado antes un gran interés por los libros y la escritura. Incluso estudió literatura en la Universidad de Oxford. En 1999 conoció al hijo de una de sus profesoras, el escritor Ari Ben, que acababa de publicar su primer libro de cuentos. La relación entre Marta Luisa y Ari se desarrolló al mismo tiempo que el interés de la princesa por emprender negocios orientados al entretenimiento cultural. En 2001, el rey Harald anunció el compromiso de su hija con el joven autor. La pareja se casó al año siguiente en la Catedral Gótica de Trondheim. 5 meses después de la boda, se anunció el primer embarazo de la princesa. Entre 2003 y 2008, Marta Luisa y Ari tuvieron 3 hijas, Maud, Lía y Emma. Con la maternidad, la princesa se fue adentrando cada vez más en la espiritualidad, comenzó a escribir libros infantiles y en 2007 abrió una escuela orientada al desarrollo de la sensibilidad. En esa misma época, la princesa declaró tener una comunicación cotidiana con su ángel de la guarda. La reacción del público noruego pasó de la burla a la preocupación. Marta Luisa confesó después que siempre fue una niña hipersensible y que le costaba mucho trabajo lidiar con las expectativas propias de su posición como princesa. Por esa razón, quiso alejarse progresivamente de las obligaciones de la Casa Real Noruega y dedicarse al acompañamiento espiritual. Los procesos de crecimiento y sanación de la princesa no coincidieron con los de su esposo. Por lo tanto, la pareja decidió divorciarse en 2016, después de 14 años de matrimonio. Ari Ben cayó en una profunda depresión, pero parecía recuperado cuando los trámites del divorcio terminaron en 2017. Sin embargo, en la Navidad de 2019 se suicidó, dejando huérfanas de padre a sus 3 hijas adolescentes. La vida de la princesa Marta Luisa se ha vuelto cada vez más excéntrica desde la muerte de su exmarido, pues ahora sostiene una muy publicitada relación sentimental con el chamán afroamericano Turek Verrett, sanador espiritual que afirma haber heredado poderes sobrenaturales de sus antepasados africanos y que descubrió esos poderes mientras superaba sus tendencias autodestructivas derivadas de haber sufrido abuso sexual infantil por parte de su niñera. En general, el público de Noruega considera a Verrett como un charlatán que se aprovecha del perfil de la princesa Marta Luisa para beneficio personal. Ella, por su parte, declaró en la primavera de 2021, en una docuserie televisiva, sus intenciones de mudarse a Estados Unidos con su novio y alejarse definitivamente de su condición de princesa. Sin embargo, en noviembre de 2021 volvió a portar tiara, banda y condecoraciones por la visita de Estado de los reyes de los Países Bajos, Guillermo y Máxima, a Noruega. En diciembre de ese mismo año, el gobierno noruego publicó una lista de las personas más ricas del país. Sus padres, los reyes Harald y Sonia y su hermano Hakon, no aparecen en ella porque la nobleza está exenta de impuestos. Sin embargo, Marta sí figura con una cuantiosa fortuna, por lo tanto, esto confirma que ella ya no pertenece a la familia real y que le dio vuelta a su situación económica, que estaba en números rojos. De las princesas rebeldes, la más notable es sin duda la princesa Margarita, hermana menor de la reina Isabel II de Inglaterra. Margarita nació el 21 de agosto de 1930 en el castillo de Glamis, en Escocia. No se esperaba que su padre, el duque de York, llegara al trono de Gran Bretaña, ya que el primero en la línea de sucesión era el príncipe Eduardo de Gales. La incapacidad de Eduardo como monarca, así como su insistencia en casarse con una mujer inaceptable en aquella época, derivó en su abdicación y el padre de Margarita se convirtió en el rey Jorge VI. El ascenso de Jorge VI al trono supuso un cambio radical en la vida de sus hijas. La mayor, Isabel, estaría destinada a convertirse algún día en reina, mientras que la menor, Margarita, tendría que sujetarse a muchas restricciones, sobre todo en su vida personal, pues su eventual matrimonio tendría que ser aprobado por su hermana y por el Parlamento. Margarita creció y se convirtió en una atractiva joven de ojos azules. El capitán Peter Townsend fue asignado como ayudante durante un viaje de estado a Sudáfrica. Ella tenía 16 años. El capitán Townsend era 15 años mayor que la princesa. Llevaba 5 años de casado y tenía 2 hijos cuando comenzaron a frecuentarse. Su presencia y personalidad tuvieron un gran impacto en la adolescente. Peter era caballerizo del rey, por lo que pudieron mantener una relación más íntima. El contacto entre Peter y la familia real se hizo aún más cercano a partir de 1952 con el fallecimiento de Jorge VI. Para ese entonces, la princesa tenía 22 años y ningún compromiso oficial. Margarita llevaba una relación muy estrecha con el rey, quien solía decir que ella era su alegría. La muerte de su padre dejó desolada a la joven, que además tuvo que abandonar el palacio de Buckingham y asumir un nuevo estatus. De ser hija del rey, se convirtió en hermana de la reina. Townsend fue designado contralor de la nueva casa de la reina madre, por lo que viviría junto a la princesa. Ese mismo año, Peter se divorció y el rumor de su romance con Margarita se difundió en los círculos aristocráticos y en los medios periodísticos. La relación era cada vez más difícil de ocultar, por lo menos para la familia directa. Apenas un año después de la muerte del rey, el capitán Townsend le propuso matrimonio a Margarita, quien aceptó encantada. La ley de matrimonios reales exigía que la princesa pidiera permiso a la reina, quien, además de ser jefa de Estado, también es la cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Por lo tanto, permitir su matrimonio religioso con un divorciado era imposible. Isabel le pidió a su hermana que esperara a cumplir 25 años. Mientras tanto, arregló que Peter fuera enviado como agregado militar a Bruselas, Bélgica. Durante el tiempo de espera, la reina consultó al primer ministro, Winston Churchill, y al arzobispo de Canterbury, quienes se opusieron al matrimonio. Para Margarita y Peter no quedaban muchas alternativas. O se casaban sin el permiso real y la princesa perdía todos sus títulos e ingresos, o rompían el compromiso. El 31 de octubre de 1955, la princesa emitió un comunicado. Me gustaría que se sepa que he decidido no casarme con el capitán Peter Townsend. Se me ha informado que podría contraer matrimonio civil con él si renunciara a mis derechos sucesorios, pero atenta a la enseñanza de la Iglesia de que el matrimonio cristiano es indisoluble y consciente de mi deber frente a la mancomunidad de naciones, he resuelto anteponer esos deberes antes que cualquier otra cosa. He llegado a esta decisión totalmente por mi cuenta y al hacerlo me ha fortalecido el apoyo constante y la devoción del capitán Townsend. La relación de Margarita y Peter fue el gran escándalo mediático de su tiempo y dividió a la sociedad inglesa entre quienes anteponían el amor y quienes pensaban que el deber va primero. Aunque parecía que Margarita se había decidido por el deber, su vida personal, después de renunciar a ese amor, no fue convencional. En 1958 conoció al fotógrafo Anthony Armstrong Jones, hijo de un reconocido abogado y militar. Anthony pertenecía a una familia exitosa y adinerada, Había militares, arquitectos y médicos famosos. Algunos, incluso, habían recibido el título de caballeros, pero no formaban parte de la nobleza. Margarita se sintió atraída por el estilo de vida creativo y bohemio de Anthony. Después de un noviazgo casi secreto que duró menos de un año, se comprometió con él en octubre de 1959. Un día después de enterarse que Peter Townsend se iba a casar con otra mujer en Bélgica. La elección de la princesa no parecía llenar las expectativas de la familia real, pero sin ningún impedimento formal, la reina Isabel le dio permiso de casarse. La monarca le otorgó a Anthony, como regalo de bodas, los títulos de conde de Snowdon, de barón Armstrong Jones y el de vizconde Linley para su primer hijo. La vida de Margarita parecía más estable. Aunque tuvo dos hijos con Anthony, la verdad es que el matrimonio nunca fue feliz. La incompatibilidad entre los esposos era evidente. Anthony se volvió distante y psicológicamente cruel con ella, mientras que el estilo de vida de la princesa era cada vez más desenfrenado. La rutina cotidiana de Margarita comenzaba con un desayuno en la cama a las 9 de la mañana. Luego, tenía 2 horas más de descanso mientras fumaba sin parar. A las 11, tomaba un baño de tina de 1 hora para después, a mediodía, servirse un cóctel de vodka seguido de media botella de vino durante la comida. Casi todas las noches salía al teatro, a cenar o a fiestas. De acuerdo con el testimonio de algunas amistades de la princesa, en esa época era una mujer muy divertida, vibrante y sofisticada. El matrimonio y la maternidad no formaban parte de sus prioridades. Las mutuas infidelidades de la pareja se multiplicaron para mediados de la década de los 60. Durante los siguientes 10 años, el matrimonio se mantuvo unido formalmente, pero hacían su vida por separado. En ese tiempo, Margarita construyó una casa de playa en la isla de Moustique, en las Antillas. Los terrenos habían sido el regalo de bodas de sus mejores amigos, el barón y la baronesa de Glenconeer. En su casa de Moustique, lejos de su familia y del establishment inglés, la princesa se sintió totalmente libre. En 1973, comenzó una relación amorosa con Sir Roddy Llewellyn, un paisajista y escritor perteneciente a la pequeña nobleza. Roddy era 17 años más joven que la princesa. El desorden con el que Margarita vivía en Moustique llegó a conocerse en Inglaterra, donde los tabloides eran muy poderosos. No pasó mucho tiempo para que la prensa sensacionalista se interesara en viajar al Caribe. En febrero de 1976, el News of the World publicó fotografías de la princesa y su joven acompañante en traje de baño. Un mes después, la princesa y el conde Snowdon tuvieron que admitir públicamente que su matrimonio se había terminado. El escándalo marcaba la vida de Margarita de nuevo. La opinión pública la acusaba de ser una libertina y los políticos antimonárquicos la llamaban un parásito real. A pesar de todo, la lista de amantes de la princesa no se redujo. Entre los más conocidos estuvieron el pianista y aristócrata Robin Douglas Home, quien se suicidó 1 año y medio después de terminar su relación con Margarita. Robin, por cierto, era tío lejano de la princesa Diana. También se cuenta que salió con el actor Peter Sellers y con el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. Nadie pudo controlar a la hermana de la reina, ni la familia real, ni la prensa, ni la clase política. Los años de fumar y beber intensamente le pasaron factura. En 1985 le detectaron cáncer en etapa inicial, por lo que le extirparon la mitad de un pulmón. Los años posteriores padeció depresión, neumonía y cirrosis. En 1998 sufrió su primer derrame cerebral. Luego, un accidente de tina le causó problemas de movilidad y tuvo que empezar a usar silla de ruedas. En 2001 sufrió una serie de derrames cerebrales que le dejaron parálisis facial y ceguera en el ojo izquierdo. A los 71 años, Margarita ya era una anciana que no podía valerse por sí misma. Murió el 9 de febrero de 2002 en el Hospital Rey Eduardo VIII en Londres, un mes antes de que falleciera su madre, quien a los 101 años se conservaba todavía muy activa. Y antes de que la decadencia física se apropiara de su vida, la princesa Margarita vio al capitán Peter Townsend por última vez en 1993, 2 años antes de que él muriera. Margarita y Peter conversaron como 2 viejos amigos, y ella dijo:
"Lo vi exactamente igual, solo que con el pelo gris".
Al final de su vida, el capitán Townsend creía que el sacrificio que hicieron Margarita y él había sido noble, pero inútil. Aunque la princesa Margarita fue una fuente de escándalos para la familia real británica, hay que admitir que intentó mantener sus andanzas en privado lo más que pudo. Y cuando tuvo que tomar decisiones que pudieran impactar el ámbito legal e institucional, se mantuvo fiel a la corona. La última en nuestra lista de princesas excéntricas es menos rebelde, pero no por eso menos inusual. La princesa Irene de Grecia y Dinamarca es la hermana menor del rey Constantino de Grecia y de la reina Sofía de España. Nació en 1942 en Sudáfrica, mientras la familia real griega se encontraba en el exilio debido a la Segunda Guerra Mundial. Cuando regresó a Grecia, Irene se interesó en estudiar música, convirtiéndose en una talentosa concertista de piano. El rumbo de la joven princesa fue incierto debido a la muerte de su padre, el rey Pablo, y a la abolición de la monarquía griega al principio del reinado de su hermano Constantino. Irene se instaló en la India a finales de los años 60 para seguir a su madre, la reina Federica. Ahí permanecieron juntas, dedicadas a la meditación y a la práctica espiritual hasta principios de los 80, cuando la reina necesitó tratamientos médicos. Se trasladaron a España para vivir al amparo del rey Juan Carlos y la reina Sofía. Tras la muerte de la reina Federica, la princesa Irene se convirtió en la compañía inseparable y la única confidente de su hermana Sofía, con quien se quedó a vivir en el Palacio de la Zarzuela. Irene pasaba 2 meses al año en la India y algunas temporadas en Grecia cuando la familia real pudo regresar. Ella fue una princesa que tuvo varios pretendientes antes de convertirse en una figura casi monástica. Al parecer, su primer amor fue su primo, Mauricio de Hesse-Kassel, antes de que se casara con la princesa Tatiana de Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Luego tuvo un romance con el príncipe Miguel de Orleans, conde de Évreux, hijo del conde de París. Pero este la dejó por la consejera y noble francesa de la casa Dior, Beatriz de Franclieu. Cuando se instaló en España, se le vio salir brevemente con algunas figuras notables del ámbito intelectual y diplomático, pero tampoco llegó a tener una relación formal. Sin romper la extrema discreción que le caracteriza, la princesa Irene comentó que su falta de pareja se debía a que era imposible vivir con ella. Existe otra teoría. Sus novios de la juventud nunca fueron aprobados por la reina Federica, conocida por tener un carácter autoritario. Y después de que su primera hija se casara con el futuro rey de España, no estaba dispuesta a dar la mano de Irene cuando ella se convirtió en su única compañía tras su viudez. Los pretendientes que tuvo en su madurez fueron desaprobados por su cuñado, el rey Juan Carlos I de España, quien creía que solo la cortejaban para acercarse al primer círculo de la familia real española, así que los alejó de ella. Se convirtió prácticamente en una dama de compañía para la reina Sofía. A sus casi 80 años, Irene de Grecia y Dinamarca es una princesa poco común. Ha donado la mayor parte de su dinero a la organización Mundo en Armonía, la cual preside, vive con su hermana, se interesa por la investigación de fenómenos paranormales y extraterrestres, no se pinta el pelo y tampoco usa maquillaje ni joyas, salvo cuando ha tenido que acudir a las bodas reales de sus sobrinos, los cuales la llaman la tía Pecu por peculiar. La vida de cada una de estas princesas es el ejemplo de lo cerradas que siguen siendo las monarquías ante cualquier comportamiento que salga de los añejos protocolos. Estos buscan preservar las tradiciones a toda costa, y ellas son relegadas a damas de compañía sin voz ni voto que, en caso de no someterse, son señaladas y rechazadas. Cada día, la monarquía sigue escribiendo su historia, superando a cualquier cuento. Secretos Reales es una producción de Quién y Sonoro. Yo soy Gabriela Barkentin y les invito ahora mismo a escuchar más historias de Secretos Reales. Nuestra primera temporada se encuentra disponible en todas las plataformas de podcast.